En este sábado 14 de mayo empezamos en la noche de COPE nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, siempre con una base histórica y con mucho rigor, porque todo forma parte de una tradición oral que nos encanta mantener viva en este programa. Y el que siempre está al tanto de todo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué, Rosa? ¿Qué marcha llevas?
¿Cómo pues vas? Mira, llevo aquí una marcha estupenda.
La marcha, eso es de Vicente Albacete, ¿eh?
Bueno, vamos a...
Está guapísima.
Estoy guapísima, muchas
¿sí?
gracias, ¿eh? Se agradece
con
el cumplido
bonito, ¿eh?
A estas horas. Me he puesto de azul esta noche.
Pues hace muy bien. Oye.
Bueno, que vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que tiene que ver con la alopecia y es a la ocasión la pintan calva.
Yo te digo, Rosa, bueno, que ahora la alopecia ya no es un problema porque anda que no hay hombres, en mi pueblo muchos, que se está poniendo pelo, ¿eh?
Hombre, eso está a la orden del día.
Sí, sí, sí.
También se lleva mucho la calvicie, ¿eh?
Sí, sí, se lleva. Bueno, pues ya te digo que hay muchísimo. Bueno, las ocasiones solo pasan una vez y si se pierden es difícil alcanzarlas. Pues el origen de la ocasión o la ocasión la pintan calva procede de una antigua diosa romana llamada Ocasión, concretamente. Esta diosa era representada como una mujer hermosa sobre una rueda y con alas en la espalda o los pies como indicativo de que las oportunidades pasan rápidamente. Lo más característico de la diosa Ocasión era su cabeza. Por delante tenía abundante pelo, pero era calva por detrás, todo lo contrario de cualquier hombre español medio.
Desde luego.
Que está al revés, ¿no? Bueno, pues esto venía a significar la imposibilidad de coger por los pelos a las ocasiones una vez que han pasado de largo y lo fácil que es hacerlo si se las espera de frente. La diosa Ocasión.
Bueno, pues solucionado queda el misterio, ¿no?
Ya está.
Bueno, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, que son criaturas extrañas que no se sabe si son humanas o que son tratadas como si no lo fueran, ¿no?
Sí, Rosa. En España tenemos algunos casos increíbles de seres extraños que han causado sorpresa o revuelo o han aparecido a lo largo de los años por cómo son o por cómo ha discurrido su existencia o por cómo aparecen y desaparecen. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos.
Venga, comenzamos nuestra andadura en Asturias. Vamos a hablar de un caso muy reciente, de 2015 concretamente, y que nos habla del misterio del hombre de Babia.
Sigue siéndolo, Rosa. Los encontraron, fíjate, unos excursionistas el 11 de enero de ese año, 2015, en el puerto de Somiedo, envuelto en una manta y una lona. Mira, dentro había un extraño cadáver con graves malformaciones y que no pasaba de los 130 centímetros. No llegaba a los 30 kilos de peso y su rostro no parecía humano. Fíjate cómo era.
Ya.
Tenía joroba, Rosa.
Caramba.
El pecho abombado, la cabeza muy pequeña y las extremidades desproporcionadas. Según el médico forense, el individuo había tenido una movilidad muy reducida y posiblemente una importante discapacidad física. Estaba cadáver, por supuesto. Se asegura que el individuo podía tener alguna enfermedad degenerativa, como el síndrome de Cockayne, algo que explicaría sus deformidades y su escaso tamaño, pese a ser un individuo alto, fíjate. Y lo más curioso es que nadie en los alrededores había visto jamás a este ser y que pudo estar escondido siempre por familiares.
¡Qué cosas, eh!
Claro, la autopsia determinó que había fallecido de un ataque al corazón y afirmaron que tenía entre 45 y 60 años.
Bueno, y según la Guardia Civil se notaba que se le había cuidado y alimentado y que no tenía rastros de malos tratos.
Sí, efectivamente, dentro de lo que cabe estuvo bien tratado, quiero decir. Así, bueno, además, los agentes rastrearon los pueblos de la zona, investigaron en los registros civiles en busca de partidas de nacimiento o de función, Rosa, consultaron en centros de salud, por ejemplo, con ginecólogos y matronas, o investigaron las obras que se hicieron en las viviendas de los pueblos,
pues
para ver si había alguna falsa habitación o alguna cosa así.
Alguna pista, ¿no?
Exactamente. Siempre pensaron que sus graves deformaciones físicas llevaron a los padres a mantener oculto durante toda su vida hasta que la muerte los sacó a la luz, Rosa. Pues fuentes de la Guardia Civil de Asturias consideran que podría darse el caso de que los padres hubieran fallecido y otra persona se hubiese hecho cargo de sus cuidados hasta que falleció él, ¿no? Bueno, como nadie se hizo cargo del cuerpo, el hombre de Babia fue enterrado en una fosa sin ninguna inscripción. Y ahí sigue.
Qué historia tan tremenda, ¿eh?
Ya te digo, es reciente, ya te digo, hace 6 años.
Qué barbaridad. Bueno, nos vamos hasta Lugo. Y nos desplazamos hasta Castro de Ribeiras, en la provincia de Lugo, para hablar del extraño caso de la niña Virtudes.
Bueno, pues aquí nos vamos a ubicar en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en el que vivían sus pacientes, fíjate, en pésimas condiciones de vida, y que cerró sus puertas en febrero de 2012. Esto también es muy reciente.
¿Sí?
Bueno, pues el caso de Virtudes causó impacto en la sociedad española al conocerse, bueno, a través de los medios de comunicación, los desdichados años que llevaba en aquel establecimiento con tan solo 26 años de edad. Ella padecía esquizofrenia. Desde muy temprana edad aparecieron los primeros síntomas, que fueron agravándose con el paso de los años, provocándole autolesiones. Entonces sus padres tomaron una medida tremendamente drástica, hay que decirlo, como fue encerrarla en una especie de jaula rodeada de matorrales con espinas que le impedían salir.
Es increíble porque allí estuvo 15 largos años,
ya te digo,
hasta que fue trasladada al Hospital Psiquiátrico San Rafael, donde permaneció una década más.
Sí, Rosa, es que Virtudes además se mantenía en posición fetal dentro de la jaula que únicamente abrían sus padres una vez al día para darle agua y algo de comer, una papilla de maíz, un poco de leche, por ejemplo. Una vez llevada al hospital, Virtudes, Rosa, tuvo una gran crisis con sus propias manos, esto es terrible lo que te voy a decir, se arrancó los ojos.
Oh.
Y luego comenzó a comerse sus propios dedos, fíjate, obligando a los sanitarios a atarle las manos y la espalda por 10 años más. Fíjate, la posición habitual de Virtudes era estar en cuclillas, incluso para dormir, jamás consiguió ponerse en pie y nunca aprendió a caminar.
Y tampoco hablaba.
No, por supuesto.
No, emitía, supongo, claro, algún sonido inteligible y poco más.
No, es que no podía hablar. Los médicos y otros pacientes sabían que Virtudes se encontraba en un estado de relajación, fíjate, cuando en su misma posición habitual balanceaba su cuerpo de un lado a otro, meciéndose a sí misma.
Ya,
esa es la forma de tranquilidad que tenía ella, ¿no? La comida consistía en algunas papillas, pues era incapaz de tragar y digerir cualquier alimento sólido, Rosa. Los médicos se dedicaban a inyectarle tranquilizantes para mantenerla en un estado apacible. Bueno, pero hay que decir que no solo era el caso de Virtudes, no era el único. Los pacientes aislados en aquel hospital permanecían mezclados en habitaciones hacinadas, sin criterio a la hora de dividirlos por tipo de enfermedad o gravedad.
Fíjate que es terrible la historia de esta joven Virtudes, que además destapó un caso terrible de mala praxis, ¿eh?
Así es.
¡Qué barbaridad! Nos vamos a Extremadura. Vegas de Coria es una alquería urbana perteneciente al concejo de Nuño Moral, de poco más de 200 habitantes. Allí, a finales de 1982, comenzaron a sucederse una serie de fenómenos extraños que mantuvieron aterrorizados a los habitantes.
Bueno, sin ninguna duda, el primer suceso ocurrió el 10 de noviembre de 1982. Bueno, pues era la una, Eusebio y Florian Iglesias, que eran padre e hijo, estaban descargando materiales de construcción en la puerta de una vivienda junto a la carretera.
¿Sí?
Bueno, pues oyeron como un lamento, vieron una llamarada de 1 metro de alto y azulada, y desapareció de repente sin dejar rastro.
Sí.
Bueno, pues al día siguiente, en torno a las 21:45 horas, Nicolás Sánchez se dirigía andando a su casa situada a las afueras del pueblo en la misma carretera. Bueno, pues iba a entrar a su casa, oyó como un lamento, Rosa, se giró y vio un bulto oscuro de unos 30 centímetros en mitad de la carretera. Bueno, pues se acercó a él, pensaba que era un animal, se acercó a él y de repente este empezó a crecer y se convirtió en una especie de humanoide de más de 2 metros con la cabeza redonda.
¿Humanoide seguro?
Una especie de humanoide, vestía una túnica negra con vuelo, caía por debajo de la rodilla, eran mangas anchas, capa, y emitía un sonido parecido al rechinar de dientes, digamos, ¿no? Bueno, pues este extraño visitante comenzó a acercarse a Nicolás, que le tiró 2 piedras y rápidamente se dio la vuelta y se alejó.
Bueno, pero es que el 13 de noviembre de 1982 Eusebio Iglesias iba hacia Vegas de Coria por esa misma carretera con una mula con sacos y al ir a colocar uno le pasó algo que le erizó el cabello, José.
Así es, bueno, pues otra cosa igual, pues sintió una extraña presencia tras él que le preguntó, ¿es que no me conoces?
Uy.
Muerto de miedo, se giró, vio un extraño humanoide, como he dicho, de más de 2 metros, muy delgado, unos brazos enormes, y se fue corriendo. Bueno, pues hubo más gente durante ese año que vio este extraño ser por esa carretera que siempre desaparecía.
No,
bueno,
sé,
pues
que no fueron los únicos.
No fueron los únicos. Ya el 6 de febrero de 1983, varios vecinos del pueblo, junto a un investigador que se llamaba Felipe Barroso, pues estaban buscando estas apariciones por la zona. Vieron en el cielo 2 plataformas triangulares muy grandes, con 3 potentes focos cada una, y eran como ovnis con luz muy potente, hay que decirlo. Bueno, pues el 9 de febrero, Jesús se dirigía hacia su casa, estaba a punto de entrar cuando se topó con un extraño ser vestido con una sotana blanca, y este humanoide se acercó hacia él, pero Jesús, muerto de miedo, se metió en casa rápidamente. Bueno, pues ya te digo que, y otro más caso, por ejemplo, en febrero de 1983, al año siguiente, pues un grupo de vecinos que estaban armados con escopetas, empezaron a realizar batidas.
¿Para encontrarlo?
Exactamente. Y fueron sorprendidos por una luz que les asustó mucho. Bueno, pues ya los humanoides desaparecieron. Nunca se ha encontrado de momento una explicación a estas criaturas extrañas de las que no se ha vuelto a saber nada.
Pero fíjate que fueron vistas por muchísima gente del pueblo.
Mucha gente, mucha gente.
Y que vivían atemorizados, supongo.
Sí, estuvieron muchísimo tiempo pensando, es que no sabían lo que era.
Sí.
Y ya
sí,
te digo
sí,
que esto eran los años 80 del siglo XX.
Exactamente, en Extremadura, ¿eh?
Allí era.
Bueno, pues vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algún que otro personaje relevante de la historia de España. Y hoy vamos a hablar sobre una mujer muy especial, indescriptible. Se trata de la sin par Pitita Ridruejo.
Me encanta. Sí. Hay que decirlo. Pitita fue hasta musa, fíjate, de Federico Fellini. Con eso te digo todo para empezar.
Ni más ni menos.
Bueno, pues era de Soria. Así que era una castellana austera y que muchas veces parecía seria, como un ajoporro, hay que decirlo. Lo cual no es cierto en absoluto, para nada. Bueno, fíjate, era hija de una familia de banqueros. Una creyente sin parar, siempre estaba creyendo, amaba a la Virgen María y en todos los sitios donde decían que se aparecía, allí se hallaba ella. Fíjate que vivía en un palacio, pero eso no le impidió ser una mujer de la jet set marbellí de los 80, junto a la Gunilla o el Espartaco Santoni, una raza ya extinta, hay
que decirlo. Desde luego.
Ya no existe eso.
Pero anda que no han hecho fiestas estos.
Bueno, se lo pasaron bomba. Bueno, era elegante, recibió premios internacionales y aparecía una semana sí y otra también en las revistas del corazón que la adoraban, hay que decirlo.
Siempre muy elegante ella, sí.
Hombre, encantadora. Bueno, Isabel II, fíjate, le invitaba a pasar algunos fines de semana en el castillo de Windsor. Vamos, como si a nosotros nos invitara el vecino a una barbacoa en el patio.
Pues no sabía yo esto, que tenía esta relación con Isabel II.
Bueno, pues la conocían muchos presidentes de Estados Unidos, Rosa. Ya son palabras mayores, fíjate. Y así que era millonaria, pero generosa. Católica, pero juerguista, también hay que decirlo. Exquisita, pero cercana. Un mar de contradicciones que ensamblaban perfectamente en la figura de Esperanza Ridruejo.
Pues muy curiosa.
Bueno, una cosa que te cuento. Cuenta que un día vino a España su amiga Pat Kennedy, la hermana de JFK, y la llevó directamente a un congreso eucarístico en Córdoba. En vez de irse al parador, acabaron en una posada, pues Pitita decía que era mucho más acorde con lo que iban a hacer. Uh-huh. Claro, pues Pat no estuvo muy a gusto, hay que decirlo, ella prefirió un hotel, pero se tuvo que aguantar la pobre, hay que decirlo. Aunque no era mucho de ostentar, sí que tenía algunos modelitos, bastantes, de Balenciaga, de Givenchy.
Ya me gustaría meter en su armario.
Bueno, pues hay que decir que fue una mujer muy querida y sigue siendo muy recordada 3 años de su muerte, el 6 de mayo de 2019. Aquí va nuestro homenaje.
Ah, pues mira, sí, aquí va nuestro homenaje. ¡Hala! Sí, señor. Nos encanta Pitita y sus muchas aventuras, sin duda.
Venga, le voy a dedicar un poema, venga. Era grande y muy correcta. La aristócrata Pitita amaba las buenas fiestas y mucho más una ermita.
Muy bien, José Talavera, gracias por hablarnos de todas estas cosas tan interesantes, incluso de criaturas extrañas que pueblan nuestro país.
Tenemos de todo.
Tenemos
criaturas
de todo.
Extrañas, gente de la ISED, se mezclan incluso
tenemos
entre ellas.
Tenemos una mezcla aquí que no veas, para irnos de fiesta todos juntos,
¿verdad?
Ya te
digo.
Bueno, querido, gracias.
Un beso, ya sabes que estamos en @cineleyendascope. Un beso grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Chao.